Vamos ahora a hacer una entrevista a una de las periodistas de género pioneras de la Argentina, de las que más admiramos y de las que más recomendamos leer en Página 12, seguir en su programa Punto Género Diputados TV, en la columna que hace en el programa de 7 que hace en Radio Con Vos, en muchísimos lugares, en su Instagram, en su Twitter, por supuesto, pero que además viene de presentar un documental que vimos juntos como espectadoras con Vero Lorca, que se llama Cuerpos Juzgados. Es un documental sobre la lucha por la legalización del aborto en El Salvador, pero que ya no se pelea ni legalizar, sino cómo sacar las mujeres que fueron presas por algún episodio obstétrico en El Salvador, que se llama Cuerpos Juzgados y que además se va a poder ver este sábado 21 de mayo en el CCK. Las entradas son gratuitas, pero hay que reservarlas, así que les decimos que entren para reservarlas. Hola, Mariana, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo están?
Hola, Mari. Bueno, nosotras seguimos hace tantos años y vos sos súper pionera en la lucha por la legalización del aborto. Y muchas veces vos ayer, por ejemplo, tuiteabas que se suma la ciudad de Guerrero a una de las pocas, creo que ya van 7 ciudades mexicanas que legalizan el aborto. Estás muy conectada con lo que pasa en Latinoamérica y a veces en Argentina desconectamos de eso. ¿Cómo llegaste a la realidad de El Salvador, que sin lugar a dudas una de las realidades más cruentas de toda América Latina en relación a las mujeres?
Yo estoy viendo a la gente de control. ¿A ustedes no las puedo ver?
Sí, ahí estamos metiéndonos en este mismo momento. Un segundito acá, una cuestión técnica, vale. Pero sí, ya va a pasar.
Bueno, ¿cómo llegué a El Salvador? Mira, en el año 2019, por estas cuestiones de las redes de mujeres, conocí en Bogotá a Morena Herrera. Yo no sabía quién era. Morena es una gran líder que hace muchos años viene luchando para transformar la dura realidad sobre el aborto en El Salvador. Encabeza, lidera, es una ex guerrillera que encabeza la agrupación ciudadana.
Y ese es un gran dato, ¿no, Mari? Que vos lo cuenta ella en el documental, porque hay muchas mujeres que lucharon en los 60, en los 70, ¿no? Con proyectos de revolución, de igualdad en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia, y que en Argentina, por supuesto, y que encabezaron después luchas por el aborto legal o por los cuerpos de las mujeres.
Sí, Morena lo dice, me lo dijo, no está dentro del documental porque queda mucho material afuera, ¿no? Pero que fue su forma de seguir la lucha por la justicia social, ¿no? Hoy es la lucha por la despenalización y legalización del aborto. Y la conocí a Morena en ese momento. Después de eso, surgió el caso a nivel internacional, esta campaña por la absolución de Evelyn, que una adolescente que había sido también, había tenido una emergencia obstétrica, una pérdida de un embarazo extrahospitalario, había sido víctima de violación y en el año 2019, estaba presa, hacía 33 meses, y la agrupación ciudadana buscaba su libertad. Y en ese momento me acordé de Morena, como periodista acá en Argentina, dije, es quien está acompañando esta lucha. La entrevisté para el diario, a partir de ahí aceitamos nuestro vínculo y me propusieron sistematizar el trabajo que viene haciendo hace 10 años la Agrupación Ciudadana, que es una organización feminista mixta, la integran también varones, tiene esa particularidad. Y a partir del trabajo de investigación que hice de lo que venían haciendo, ahí estuviste, tuviste vos un lugar, un papel, como siempre, dándonos trabajo, y me dijiste, ¿por qué no haces un documental? Yo no lo tenía en mis planes, de hecho este es el primer documental que encaro, y me tentaste, y dije, ¿por qué no? Iba a viajar a El Salvador para trabajar en esta sistematización, contando todo lo que venían haciendo hace 10 años, ¿no? Para cambiar el imaginario social sobre el aborto en un país donde todavía está teñido de un tabú muy pesado. Es como que nos trasladáramos en el tiempo en Argentina hace muchos, muchos años atrás, donde era muy difícil hablar en los medios sobre estos temas, donde no había una despenalización social, ¿no? Todo esto pasa hoy en El Salvador.
Mucho, mucho más crudo. Y Mari, vos decías de este intercambio, porque claro, vos escribís hace muchos años en página, hoy se lee menos el diario de papel, se entra a la web, pero a veces nuestras notas quedan perdidas, se entra a las redes, pero a veces la gente lee un tuit o un posteo, pero no lee la nota, y se va perdiendo mucho de la cultura. La noche sí decimos, me siento a ver una serie o un documental. Entonces, para mí, que además lo vi, me parece que quedó maravilloso, es impactante, es triste, es energizante, es conmovedor, es muy informativo, ¿no? Es como que para mí, Mariana, siempre un paso adelante, das ese paso de poder mirar lo que antes solo leíamos, ¿no? Que por supuesto es un paso con mucho aprendizaje, pero es un gran paso que llegues al formato documental.
¿Sabes qué pensaba en estos días? Que una reflexiona sobre lo que hizo en función del estreno y porque me hacen preguntas en distintos medios. Y pensaba que hace 30 años, cuando empezamos muy en soledad a contar las consecuencias de la criminalización del aborto acá en Argentina, ¿no? Yo, mis primeras notas son del año 98, cuando pude hacer una búsqueda hacia atrás, ¿no? De cuándo había empezado a hablar sobre las muertes por aborto en Argentina, cuándo había empezado a escribir sobre las niñas que eran violadas y embarazadas en esas violaciones y no podían acceder a los abortos que eran legales en Argentina desde 1921. O sea, cuándo empecé a poner esos temas en agenda, y pensaba que, bueno, hemos hecho un recorrido, se han ampliado las voces, hemos llegado finalmente al crecimiento de la campaña nacional, la Marea Verde, la despenalización del aborto. Y cuando me meto con El Salvador, de alguna forma es volver a amplificar esas voces. Las voces que en algún momento se amplificaron acá, las puse en agenda, es poder traspasar las fronteras. Hoy que es mucho más fácil desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, para amplificar las voces de estas activistas y estos activistas feministas que luchan contra esta ley, que es una de las leyes más restrictivas en América Latina sobre el aborto, porque no está permitido con ninguna excepción, o sea, en ningún caso, ni en los casos de violación, ni cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer. Pero no solo es eso, sino lo que genera ese marco y contar las historias de las mujeres que han atravesado la situación de cárcel, de años de condena, con un Estado que las persigue. Entonces me parece que ahí hay un hilo, yo lo sentí ahora verlo, ¿no? Una ve, hace cosas que después analicé, ¿por qué las hice? ¿Por qué llegué acá? ¿No? ¿Qué camino recorrí? Y un poco veo eso, ¿no? Ese que hoy en Argentina, gracias a la fuerza del movimiento feminista, donde creo que las comunicadoras tuvimos un rol fundamental, poniéndole voces a las activistas, a la campaña, dándole lugar, articulando estrategias, y un poco es lo que voy a hacer allá en El Salvador, porque si no queda, bueno, ¿qué sos vos de Argentina? ¿Llegás allá? ¿Venís a contar? Bueno, un poco es eso, ¿no? Hermanarnos en las luchas latinoamericanas, sobre todo en los contextos más hostiles, como está ocurriendo hoy en El Salvador.
Mari, en la película se ven historias que son conmovedoras, muy conmovedoras. La verdad es que esto me pasó de llorar con la película, de mujeres que van presas, que de hecho logran ser liberadas con el trabajo de Morena, pero que realmente pierden muchos años de su vida y padecen muchos años de su vida en la cárcel. E incluso algo que me impactó muchísimo es que son maltratadas, pegadas, les pegan, etcétera, las otras presas como asesinas, ¿no? Es una dimensión que en la Argentina no conocemos aún cuando peleamos por la legalización del aborto, de lo que puede ser la criminalización de las mujeres, ¿no? Por lo que ellas llaman episodios obstétricos, o sea, porque las acusan de abortar o de matar a sus hijos o que tuvieron un bebé que nació muerto en su casa, ¿no? Que se denominan episodios obstétricos. ¿Cómo fue para vos escuchar esas historias y realmente eso que te transmitían de mujeres que estuvieron presas, ¿no? Que la condena llegó a tanto en sus vidas.
Sí, es muy duro porque tuvieron emergencias obstétricas y no hay presunción de inocencia. Lo que el Estado transmite al servicio de salud, que es quien la denuncia. Las denuncian en los hospitales públicos. Lo que les transmite es que estas mujeres fueron malas madres y por eso hay que condenarlas, perseguirlas y condenarlas. Salen esposadas del hospital, las esposan en el mismo centro de salud, ¿no? Digo, para tomar dimensión, a partir del trabajo feminista, esta realidad ha ido cambiando, pero la semana pasada, tristemente, fue condenada otra mujer, Esme, a 30 años de prisión, por las mismas circunstancias que se denuncian en
30 años.
El documental.
O sea, Mari, porque estamos viendo una reacción conservadora en Argentina en estos días de manera muy fuerte, por supuesto, estoy hablando de lo que dijo Javier Milei en la Feria del Libro, pero que no se refiere solo a un ministerio, ¿no?, a algo institucional, sino una reacción conservadora muy fuerte. En El Salvador veníamos de, digamos, de que se hayan detenido ese tipo de condenas. ¿Vos atribuís, digamos, también que haya una nueva condena de 30 años a esta ola de retroceso de reacción conservadora en toda la región?
Lo que está pasando hoy en El Salvador es que hay un presidente, Bukele, que ha establecido en los últimos, desde marzo, un régimen de excepción con la excusa de combatir la violencia pandillera. El Salvador tiene un territorio, su territorio está dividido en sobre todo dos grandes pandillas. De hecho, cuando nosotras fuimos a rodar con Victoria Bornás y con Luciana Rodríguez de Acunto, que fuimos así, ¿no? Un poco también con el temor de decir, bueno, es un país seguro. Recuerdo que unos días antes que viajáramos, unas semanas antes, el presidente, que era un presidente nuevo en ese momento, nosotras viajamos en febrero del 2020, antes de la pandemia, ¿no? Antes que se cerraran las fronteras. Había tomado la legislatura invocando a Dios, ¿no? Entonces nosotras no sabíamos, ¿se viaja, no se viaja, es seguro, no es seguro? Me acuerdo que me conecté con el embajador, incluso hablé con el embajador argentino en El Salvador, bueno, nos dio la tranquilidad de que podíamos viajar, viajamos efectivamente, pero este presidente, que en ese momento, mira, te voy a dar un dato que me llamó mucho la atención cuando llegamos, hacía poco que había asumido, estos personajes nuevos de la política, ¿no? Y en el aeropuerto estaba la imagen, la foto de él y de la esposa, una mujer joven, él es joven también, con ese marco que le dan las monarquías, ¿no? Me llamó mucho la atención que llegamos a un país donde en las paredes del aeropuerto estaban esas fotos oficiales, ¿no? Esas fotos muy producidas, mostrando al presidente y a la esposa. Eso fue como un dato. Hoy lo que se ha visto es que Bukele, que había prometido que en su gestión no se iba a condenar más a mujeres por estas emergencias obstétricas, bueno, se da esta condena la semana pasada. Y lo que ha sucedido, sí, como un gran cambio, es que en diciembre, en realidad el 30 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de El Salvador por el caso Manuela, que es el caso de una mujer que en las mismas circunstancias que se denuncian en el documental, está encarcelada, condenada, y muere en prisión por falta de atención médica. Entonces, acaba de ser condenado el Estado de El Salvador, y entre las medidas que tienen que tomar es modificar esta realidad que no siga ocurriendo. Desde diciembre salieron, fueron liberadas por el trabajo de la agrupación y a partir de esta condena, varias mujeres, pero siguen todavía presas. Y vemos con mucha preocupación, se ve esta vuelta, este regreso, este endurecimiento que parecía que con todo el activismo feminista, que yo lo destaco porque es muy emocionante ver cómo los feminismos transforman la realidad, para bien, ¿no? Creo que esto hay que subrayarlo, porque a veces no tomamos dimensión, estamos tan inmersas, la revolución que está en marcha, que somos testigos, como somos protagonistas también, es muy potente en ampliación de derechos, y lo que vemos es que los gobiernos de derecha restringen. Mira, un ejemplo muy claro es lo que pasó también esta semana en España, seguro vos lo comentaste, pero que el gabinete de ministros del gobierno español, una coalición de centroizquierda, acaba de aprobar un anteproyecto para, que tiene que ver con la ley de aborto, que es para devolver lo que la derecha le había quitado en derechos, ¿no? Que las adolescentes puedan recurrir a un aborto sin la autorización de sus padres, en la misma línea que lo que ocurre en la ley en Argentina, ¿no?
Claro, Mari, que ahí sí hay un ida y vuelta entre todo lo que logramos y la reacción conservadora en Argentina y en América Latina, ¿no? Porque yo le decía a mi hija, hoy tenés más derechos en Argentina que en España.
Los progresistas devuelven derechos,
claro,
y las derechas los quitan, nos lo roban, como está pasando en Estados Unidos por esta mayoría conservadora que se consolidó durante el gobierno de Trump en la Corte Suprema, y está el riesgo de que se anule el derecho al aborto a nivel federal y quede en manos de cada estado. Sabemos que la mitad de los estados en Estados Unidos están en manos de republicanos, con lo cual se van a imponer una serie, y en algunos ya está, en 13 estados creo que son, ya hay leyes que restringen el acceso, el derecho al aborto, ¿no? Entonces vemos cómo la derecha... Y lo enmarco cuando vemos con preocupación el crecimiento en las encuestas de opinión en relación a la figura de Milei, ¿no? De Javier Milei, que claramente es liberal en lo económico, pero ultraconservador en lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y para los colectivos LGBTIQ+. Y yo lo digo con mucha preocupación, que no nos sorprenda esa noche.
Exactamente, Mari. Una frase que me surgió esta semana dando una charla en Tigre con un pibe, con un varón, que su mamá fue víctima de violencia de género y que él tuvo que dormir en las vías del tren, ¿no? Por su papá violento, porque están los que creen que este es un momento que ataca a varones, estamos las que sabemos que el machismo perjudica a los varones, ¿no? Digo, en una cancha... marcan a Messi o le pegan patadas porque sabe que es el que puede meter goles, ¿no? La Argentina esta semana tuvo un par de repercusiones realmente muy espectaculares. Un pañuelo verde o un emblema verde en la Estatua de la Libertad, los pañuelos verdes en una marcha, digamos, de diputadas dentro del Congreso de Estados Unidos, en marchas norteamericanas, en este anteproyecto aprobado por el gobierno español con Irene Montero con un pañuelo verde en su muñeca y en el balcón al que sale a contar de este anteproyecto, ¿no? O sea, a nivel global, la Argentina hoy tiene un símbolo que es Maradona, pañuelo verde, dulce de leche, cada cual, ¿no?, que lo ponga, pero digo, lleva un símbolo. Ahora, vivimos también una reacción conservadora muy, muy importante, y ¿cómo ves vos esto, ¿no? Cómo la lucha por el aborto también significa avances y significa un ensañamiento de la derecha con las mujeres.
Sin duda, y vemos estas alianzas que son a nivel internacional, ¿no? Que están operando sin que las veamos con tanta claridad hasta que dan ese zarpazo, ¿no? Sabemos que en Argentina se han presentado más de 30 recursos contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la justicia para que se declare inconstitucional. Hay un par de esos recursos que han llegado a la Corte Suprema ya, y que... está esa tensión, ¿no? Que en la medida en que se les da espacio de poder, actúan. Yo creo que a veces no se toma dimensión de lo que se puede llegar. Lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro, y lo hemos visto claramente en Estados Unidos con Trump, y las consecuencias que deja Trump, ¿no? Porque, insisto esto, en la composición de la Corte con una... consolidación de una mayoría conservadora es consecuencia de los 4 años de gobierno de Trump. Entonces sí, yo creo que igual la potencia feminista hace agujeros, ¿no?, en este frente de derecha que pretende, bueno, oprimirnos, ¿no? Pretende robarnos derechos, pretende volver a esos contextos en los cuales no podíamos ni levantar la voz, ¿no?, como mujeres y como disidencias sexuales. Entonces, me parece que sí, que hay que alertarlo porque tiene consecuencias sobre nuestras vidas, sobre la calidad de vida, pero sobre todo sobre la integridad de nuestras vidas.
Mari, contanos cómo hay que hacer para ir a ver este sábado al CCK el documental y después cómo va a seguir la gira de este caminito que abre, por supuesto, Cuerpos Juzgados.
Mira, debo decir con mucha alegría que las entradas se agotaron para el estreno de este sábado. Se agotaron en 2 horas. A mí me sorprendió mucho.
Qué lindo.
Y agradezco a todas las amigas y amigues periodistas que me están ayudando a darle difusión. Es una producción independiente que la hicimos a pulmón y con el respaldo en el último tramo del gobierno alemán que apoyó este proyecto en el marco de la Red Unidas. Pero hay una segunda función, así que yo estoy diciéndoles a quienes me dicen no pude reservar entrada, las entradas son gratis, porque esta es una función, son 2 funciones programadas en el CCK, pero pueden reservar a partir del próximo martes, a partir del mediodía, en, bueno, cuando se reservan las entradas. Yo lo he puesto en mis redes, voy a insistir el martes.
El link.
Así que pueden seguirme, soy Mariana Carvajal en Instagram, en mis stories. Ahí voy a volver a recordar del link para reservar las entradas. Y después en junio, por lo menos hasta ahora lo que tenemos programado es que se va de la mano de Ana María Muchnik, una pionera, ¿no? Al Festival de la Mujer y el Cine en Mar del Plata. Así que estoy feliz de formar parte de la programación que va a estar entre el 23 y el 26 de junio allá por Mar del Plata y seguiremos de gira, ¿no? Yo lo que digo es que donde quieran armar una función, ahí estará el documental para que se vea, porque la idea es eso, que se escuchen estas voces, que reflexionemos, que nos conmovamos, sobre todo para ganar fuerza para seguir transformando esta realidad, y en este caso acompañando la lucha tan ardua en un contexto tan hostil como llevan adelante los feminismos, la agrupación ciudadana, sobre todo en El Salvador.
Bueno, Mari, te agradecemos muchísimo. Les decimos entonces que estén atentas a tus historias para poder reservar la próxima función y nos despedimos escuchando el tráiler del documental Cuerpo Juzgado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Mi bebé nació en la casa y no respiró. Cuando me llevaron al hospital, me dijeron que estaba detenida porque había matado a mi hijo.
Me golpearon en ese momento y al final yo pregunté qué estaba pasando y me dijeron que has matado a tu hija y vas a estar 50, 70 años en la cárcel por el delito que acabas de cometer.
En la Asamblea Legislativa, presionada por la jerarquía católica, penalizar todas las formas que hasta entonces eran legales para interrumpir el embarazo.
Era clandestino, era ilegal, pero no era perseguido. Con el cambio de ley, ahí cambia la situación.
En El Salvador se reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción.
El cuerpo de la mujer está programado como una computadora para dar a luz.
Cuando tú comienzas a ver que las mujeres llegan a la cárcel en el medio de una emergencia obstétrica y que la reacción de los médicos es inmediatamente considerar que es un delito, tú te das cuenta que es el resultado directo de la criminalización.
Me condenaron a 30 años.
Es el único país en el mundo que no se puede operar un embarazo ectópico.
La parte fiscal además destacó que Evelyn Hernández expresó que su hijo era producto de una violación.
La única lucha justa que existe en este momento es que las mujeres puedan tener libertad.
No sé cuánto nos vamos a tardar, pero es un absurdo tener esta ley y es una injusticia sobre todo.